El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de jueves 3 de septiembre. El saludo de Luis Munilla, con Álvar Madrid, con Alberto Arauz, con Isaac Aviles y con Alejandro Campo, que están coordinando ya todos los deportes COPE en España, y con Antonio Bravo y Víctor Catalina sentados a los mandos del sonido. Bueno, pues a la espera de Messi y lo que digan el argentino y su familia después de la cumbre de anoche, acabamos de ver el debut de España en la Liga de Naciones, que ya saben que es competición que da plaza para el Mundial. Y además nos quedamos con buen sabor de boca, al menos me queda a mí, porque no se te puede quedar otra cosa cuando empatas en el 95, que estas cosas antes nos pasaban a nosotros, pero en contra, siempre en contra. Marcó en el minuto 50 Timo Werner y empató en ese minuto 95 Gallá. Por cierto, Pedro Martín, muy buenas.
Buenas noches.
Gol legal, ¿no?
Sí, claro, porque había un jugador alemán fuera del campo, pero ese jugador que está fuera del campo cuenta para anular el fuera de juego. Gol completamente legal de Gallá.
Perfecto, lo digo por si había alguna duda todavía para alguien. Bueno, han debutado hasta cuatro jugadores con la roja y a mí me parece que España ha dado la talla. Ahora preguntamos a los comentaristas. Había dudas en la previa, lo digo por eso. Las sensaciones, hay que decir que no han sido nada malas. Una primera aproximación, porque estaba Manolo Lama saliendo del estadio en Stuttgart. Hola Manolo, ¿qué tal?
Muy buena, Munilla, aquí estamos, ¿sí?
¿Te ha gustado?
Bueno, yo diría que sí. Yo creo que en el primer test, jugar contra Alemania, una campeona del mundo en su estadio, con un equipo prácticamente sin rodaje en cuanto a los entrenos, y sacar un puntito con quien en teoría te vas a jugar la primera plaza, es para marcharse muy satisfecho de este encuentro. Luego, pues, analizaremos en qué se puede mejorar, dónde seguimos teniendo agujeros negros, pero evidentemente la nota es de aprobado alto, rozando notable.
Bueno, ahora te pregunto, cuentas más, está también aquí el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola Muni, qué alegría saludarte.
La alegría es para mí, saludarte a ti. ¿Te ha gustado España, no?
Monstruo de esto y tenías que jugar más veces de titular.
¿Te ha gustado España o qué?
Bueno, yo no esperaba gran cosa, ni del espectáculo futbolístico ni de ritmo de partido, porque es que llevan cuatro entrenamientos los dos, o sea, es que no podemos exigir más. Entonces no ha estado mal, no ha estado mal. A mí hay cosas que sí me gustan mucho para el futuro a corto y medio plazo. Fabián, Merino, lo de Pau Torre me parece interesante. Hay cosas que me molan. Y Ansu Fati. Y hay otras que, claro, tienen que ver con los veteranos, que me queda así con la duda de por qué no habrá puesto ya a Rodrigo por Busquets, por decir un nombre, vamos. O a, yo qué sé, a alguien por Navas. Porque hasta jugaba en banda poco natural Ferran Torres. Pero bien, en general, bien. O sea, no. Tampoco se puede esperar mucho cuando llevan cuatro días entrenando.
Igual por eso yo tengo la sensación de que me quedo con mejor sabor de boca, precisamente por eso, porque esperábamos bastante menos de lo que se ha visto. Bueno, el primer análisis desde dentro de la selección, nada más terminar el partido, lo ha hecho el capitán Sergio Ramos.
Después de un gran derroche físico, merecíamos un poco más. Hemos ido un poco allá a la desesperada, pero con orden, manteniendo pues esa... Eso que requieren los últimos minutos, pero con mucha fe y con hambre de empatar ese partido, ¿no? Por fin lo hemos conseguido, nos vamos satisfechos con el empate, porque después de ir perdiendo no es nada malo, aunque nos hubiese gustado obviamente ganar. Hay muchas cosas que seguir mejorando, pero también es normal, ¿no? Pues acaba de empezar la temporada, todavía no estamos en el mejor nivel físico y bueno, se nota también, pero poco a poco, ¿no? Contento con este empate.
Se le nota a Sergio Ramos en el tono, que está contento con lo que se ha visto y lo que ha hecho el equipo en el día de hoy. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Has estado pendiente de lo que decían también el resto de protagonistas después del partido y evidentemente del míster de Luis Enrique, ¿no?
Sí, hemos escuchado la rueda de prensa posterior al partido de Luis Enrique, también de Mikel Merino, el futbolista de la Real, uno de los debutantes en la noche de hoy. El seleccionador considera justo el resultado, se ha quejado de que la UEFA haya decidido tan solo poder realizar tres cambios. Recordemos que, por ejemplo, acabamos la Liga con cinco y que había petición por parte de algunas federaciones, pero que la UEFA no ha accedido y solo ha podido hacer tres sustituciones. En general se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de su equipo, ha hablado prácticamente del rendimiento de cada futbolista. Dice que Pau López, por ejemplo, el central hoy al lado de Ramos, que se merece un 10, que ha hecho un partido redondo Ferran Torres con ese centro sobre la bocina que ha supuesto el empate, y yo le he visto especialmente reivindicativo con la portería. Incluso le he llegado a preguntar si considera que se le ha faltado al respeto David De Gea, ¿no? Pero dice que son muy llamativos sus errores, que le damos muchos palos cada vez que la pifia, pero que es un porterazo, que lo hace muy bien en la Premier y que tiene su total seguridad. Recordemos que Robert Martínez llegó a poner a Kepa. Y luego ha hablado Mikel Merino y ha tenido contento con el debut y recordando algo que hacíamos ahora fuera de micrófono. Un partido con Osasuna en el 92, en el que jugó su padre contra el Ajax y que llegó a marcar un gol. Así que Stuttgart le da buena suerte a los merinos.
Bueno, momentos también emotivos de recordar. Escuchamos enseguida a Luis Enrique, pero se ha jugado también el otro partido del Grupo de España. Fernando, Evangelio, hola, Evan.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
El Ucrania-Suiza, ¿no?
Sí, que ha ganado Ucrania y por eso se pone la primera líder del grupo. Nuestro próximo rival el domingo en Valdebebas. Ucrania le ha ganado 2-1 a Suiza. Es un buen equipo, ¿eh? Shevchenko tiene pinta de que podría jugar. O sea, está con el tipo impecable y tiene buenos futbolistas. Y Ucrania, yo creo que ha habido un momento que ha sido dominada por Suiza, que ha tenido un remate al palo, pero al final ha sido justa vencedora del partido.
¿El primero de cada grupo va directamente al Mundial?
El primero de cada grupo de la primera división es que esta competición
es divertida. Es
divertida. Hay cuatro divisiones. Nosotros estamos en la primera división, en la de los mejores.
La fase de clasificación.
En esa primera división, el premio es jugar, o sea, ganar el torneo. Cuando acaban los grupos y si eres primero de tu grupo, pasas a una fase final, que tiene semifinales y final, y optas al torneo, que es dinero y un trofeo que ganó, por ejemplo, la Portugal de Cristiano Ronaldo en la primera edición de la pasada temporada.
Es que me parece que hace un siglo de aquello, y si de verdad estás, te lo digo. Yo sí que tengo que venir con los deberes hechos, pero...
Si España queda última de su grupo, baja a segunda división para la próxima edición. Y lo mismo pasa con la segunda, la tercera y la cuarta.
Y no irías a Eurovisión, porque ya solo van 25 países.
Para que te vote Portugal y te dé 12 puntos.
Bueno, en fin, señor.
Yo creo que está muy claro porque la competición es muy sencilla.
Por favor,
de fecha ya ni hablamos.
Por cierto, ha jugado también Gareth Bale, ¿no?
Sí, señor. Ha jugado la primera parte de su partido con Gales contra Finlandia. El partido lo han ganado, pero ya cuando Gareth Bale no estaba en el campo, con un gol de su delantero Moore, Finlandia 0, Gales 1. Y respondiendo a la pregunta que me decías, hay dos plazas de esta competición. Hay dos plazas, pero no para el Mundial directas. Para la repesca del Mundial.
Ah, vale. Vale, perfecto. ¿Vale? Ya me extrañaba a mí que fuera tan barato clasificarse para un Mundial.
No es tan fácil.
Qué jodido, Pedro.
Es mucho más difícil que clasificarse para una Eurocopa.
Para el Mundial puedes ir directo. Y luego viene repesca. Y para esa repesca hay dos selecciones de la Liga de Naciones.
Ya. Y como decía Paco, el que gana Eurovisión va directo. Claro, vale, sí. Perfecto. Bueno, en fin, ahora estamos con el partido de España y con fácil, todo lo que podamos. Fácil. Hombre, faltaría más. Ha jugado también, por cierto, la Sub-21. Esto es de clasificación para la Eurocopa, ¿verdad? La Eurocopa.
Sí, ha la ganado... Copa, Sub-21.
Sí, hombre. Ha ganado 0-1 a Macedonia con gol de penalti de Hugo Duro, que sabéis que es el jugador del Getafe que esta temporada va a jugar cedido en el Castilla. Bueno, tema Messi. Estamos ahí en plena calma, Chicha, después de esa reunión de ayer entre los Messi y el Fútbol Club Barcelona. Ya sabe que la pelota está ahora mismo en el tejado del jugador, después de que ayer, en una reunión que el Barça describió como de tono cordial, el club le dejara claro que no tienen intención de dejarle marchar. Hoy ha sido día de reuniones, pero no entre las dos partes, sino entre los propios Messi. Joan Bayori, muy buenas.
Hola, Munilla, buenas noches.
Por ahí ha ido, ¿no?
Sí. Podríamos decir que la incertidumbre sigue sobre el futuro de Messi, aunque las sensaciones en esta, el otro día te decía partida de ajedrez, hoy te podría decir también montaña rusa, van cambiando. Y hoy seguramente las sensaciones que crecen las opciones de que Leo Messi se acabe quedando. No porque Messi en las últimas horas haya cambiado de opinión o de idea sobre el dejar el Barça, sino porque no vea otra salida ahora mismo. Porque la postura del Burofax de declararse un jugador libre ha perdido fuerza o solidez con el paso de los días. Y después también porque se han encontrado con un Bartomeu muy firme en su postura de no querer pactar una salida. Porque el Barça, desde el punto de vista legal, no tiene dudas. Están seguros de que el contrato está en vigor y quieren que Messi siga. Hoy efectivamente ha sido jornada de reuniones con los Messi como protagonistas. Ha habido una primera por la mañana en las oficinas de la Fundación Messi con Jorge Messi, Rodrigo Messi y los abogados, y después otra entre Jorge Messi y Leo Messi, que se han visto las caras en el domicilio del futbolista en Castelldefels. Ha sido algo más de una hora, entre la 1:20 y las 2:30 del mediodía concretamente, hacía hacía más de un mes que padre e hijo no se veían las caras. Y ahí Jorge Messi le ha explicado a Leo pues todo lo que ha hablado ayer y hoy con los abogados, cómo fue la reunión también de ayer con Bartomeu y con todo ver el próximo movimiento que tienen que hacer. Hoy ha habido nuevamente, Munilla, rumores de una posible declaración o comunicado de Leo Messi, pero Messi sigue sin hablar y no se sabe cuándo lo va a hacer. Y en el Barça, durante el día de hoy, calma y tranquilidad, la postura, como te digo, es firme. Ayer la expuso Bartomeu en esa reunión y después de eso entienden que es Messi el que debe mover ficha.
Pues nada, a ver quién es el que mueve efectivamente la próxima ficha en el tablero. Abrazo, Bayori, gracias.
Un abrazo, Muni.
Por cierto, noticia del diario El Mundo. Los Mossos toman partido y acusan de corrupción al Barça de Bartomeu.
Bueno.
En un informe remitido al juez sobre el Barça Gate, afirman que pudieron cometerse delitos económicos con beneficio personal. Enseguida vamos a ampliar esta información, porque tenemos también una última hora que no tiene que ver con el deporte, más bien tiene que ver con las entidades financieras de este país. Así que ha bajado corriendo Nekane Fernández desde la redacción de informativos. Hola, Nekane, cuéntanos.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Bueno, es noticia económica que acabamos de conocer, porque COPE ha confirmado en fuentes del sector que CaixaBank y Bankia están estudiando su fusión. De momento no se espera ningún anuncio inminente, pero sí que es cierto que es una operación en estudio. Este movimiento, para que nos hagamos una idea, supondría la creación de un grupo con activos por valor de más de 650.000 millones de euros. Y además esta noticia coincide, se produce después de que esta misma semana el vicepresidente del Banco Central Europeo, de que Luis de Guindos, defendiera que estas fusiones en el sector bancario pues son la única solución a un problema ahora mismo que hay de rentabilidad.
Pues ahí quedamos pendientes de ello, a ver cómo termina eso. Gracias, Nekane.
A vosotros.
CaixaBank y Bankia, fusión a la vista. Era tu tema cuando he bajado el estudio, Paco, ¿no?
Sí, porque ahora ya puedo sacar de dos cajeros. Es algo que influye mucho en mi vida.
O tres.
Hay que ver todos los puntos de vista de la noticia. Bueno, por cierto, que ha sido presentado hoy Iván Rakitic en el Sevilla, para terminar ahí de momento el Barcelona. Ha vuelto el Atlético de Madrid, lo ha hecho hoy con los test PCR y mañana con el primer entrenamiento. Ha desvelado el club que Diego Costa y Santiago Arias no han pasado hoy esos test porque ya pasaron uno por cuenta propia durante sus vacaciones y dieron positivo, tanto Diego Costa como Santiago Arias. Dice el Atlético de Madrid que los dos están en cuarentena y asintomáticos. Hay una última hora del mercado, me cuenta Marco Antonio Sande que Jero Rulli está cerca de firmar con el Villarreal. Del día también es que el Elche ha presentado a Jorge Almirón como nuevo entrenador, el Huesca ficha al central Gastón Silva, que estuvo en el Granada, y Las Palmas ha echado a Tana por motivos disciplinarios. En el US Open, una de cal y una de arena. La de cal, que se ha metido Bautista en tercera ronda después de vencer a Kecmanovic en cuatro mangas, y se ha quedado fuera Garbiñe Muguruza. Ha caído 7-5-6-3 ante la búlgara Pironkova, Pironkova que llevaba 3 años retirada y que no tiene ni ranking mundial ahora mismo. Estaba tan desesperada Garbiñe cuando ha perdido el primer set que hasta ha reventado la raqueta. Se escucha en Eurosport.
Ahí, pues ahí tira la raqueta Garbiñe Muguruza. Desesperada completamente. Y acaba de
destrozar
su bábola, literalmente enfadadísima.
Dos veces reventando la raqueta Garbiñe contra el suelo. Luego también lo comentamos con Ángel García. En el Tour de Francia, etapa con llegada en alto que se ha llevado el kazajo Lutsenko. Ha sido segundo Jesús Herrada y rozando el poste. Y sigue líder Adam Yates después de otra jornada en la que los favoritos, la verdad, que no se han atacado. Y está muy vivo el debate sobre si se está o si está faltando pelea este año en el pelotón. Bueno, luego lo vamos a debatir. Y a las puertas de Monza, hoy por cierto ha dicho Carlos Sainz que para nada se arrepiente de haber fichado por Ferrari. Luego también lo comentamos con Carlos Miquel. Ah, y hay The Americans. Vuelve la tropa americana para analizar los playoffs de la NBA y más cosas. Hasta la 1:30, partidazo, Cadena COPE. Saludamos a toda la tertulia, está Manolo Lama, ya le hemos saludado, también a Paco González. Está Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
También Elías Israel. Buenas noches, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Futbolero también, Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Y Dani Senabre, que no puede faltar alguien Barça en una noche como esta tampoco. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, estáis todos por ahí. Está también Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿podemos comentar ahora sí el resto de cosas que ha dicho Luis Enrique y escuchar al seleccionador?
Sí, como te digo, vamos a escuchar esa respuesta al margen de la reivindicación por David Egea, en la que resumía principalmente el debut de... el partido que han hecho los cuatro debutantes en la noche de hoy. Recordemos Ferran Torres de inicio, Ansu Fati, que salía en el banquillo, y luego en la segunda parte Mikel Merino y Óscar Rodríguez. Se quedan sin debutar para el partido ante Ucrania Reguilón y Unai Simón. Vamos a ver si tienen oportunidades. Y como digo, este era el resumen que hacía Luis Enrique, muy contento con el partido que ha hecho hoy su equipo y poniendo el acento sobre algunos futbolistas.
Ferran Torres ha estado a un nivel altísimo, desbordando por ambas bandas, ha sido un continuo peligro para la defensa alemana. Es de los jugadores que mejor centra la liga, sin ninguna duda. Más que centrar, yo creo que pasa. Ansu es un jugador especial, diferente, que tenemos que cuidar. Y hoy ha demostrado pues, que puede ser un jugador muy importante. Y yo estoy seguro que lo va a ser a lo largo de los siguientes años en la selección. Mikel Merino es un jugador que está yendo a más. Esta temporada pasada para mí ha sido quizás el mejor mediocampista de la liga. Y Óscar Rodríguez, que también es un jugador que me encanta. Lo que he podido ver esta semana es un jugador que reúne muchas cosas.
Está también por ahí Roberto Morales. Hola, Robert. No, no está Roberto Morales. Enseguida le saludamos porque es una persona que está permanentemente también siguiendo la selección para pedirle su opinión de lo que ha visto en el día de hoy. Vamos a escuchar más de Luis Enrique, hablando del análisis del partido y contento también con los jóvenes y hablando de David De Gea.
Me hubiera fastidiado que los jugadores no se hubieran llevado el punto que merecían. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Creo que se ha visto muchas cosas que no esperaba, la verdad, estar a este nivel físico en este inicio de temporada y creo que se ve. Hay veces que cuando marcas en los últimos minutos es una alegría porque ves que la recompensa al trabajo pues a veces llega. Ferran ha estado espectacular, Ansu Fati ha hecho también un debut yo creo muy sonado, Mikel ha estado muy bien, Pau ha estado espectacular, en general todos. Muy contento porque, bueno, los que empiezan a dar sus primeros pasos en la selección tienen el nivel y sobre todo me gusta la imagen. De Gea lleva muchos partidos así en la liga inglesa. Yo que hago un seguimiento exhaustivo, no yo, mi staff. El problema es que ya tenemos colgado el San Benito, tanto De Gea como Kepa, de que cada vez que hacemos un medio fallo tiene que salir en todos los telediarios. Y entonces lo bueno que tiene esto es que ellos ya están acostumbrados a aguantar y sabe que cuando fallen van a salir en portada y hoy, con el partido que ha hecho David, pues deberíamos estar diciendo vaya porterazo que tenemos. Pero como no va a pasar, pues nada, ya les animaré yo para que no se vengan abajo.
Defensa cerrada de Luis Enrique hacia su portero David De Gea. Bueno, ahora comentamos y escuchamos más cosas, pero lo primero de todo, ya han hablado Manolo Lama y Paco González sobre si les ha gustado España o no. La misma pregunta a todos por encima. Comienza tú, Guas.
Sí, hombre, pues que es verdad, para lo que hemos visto es bien, bien, me parece el resultado justo, nos han metido un golito ahí y es empatado, bien. Y yo estoy de acuerdo con Luis Enrique, que pinta un poco que parecemos el Brasil de Pelé gestándose otra vez, ¿no? Pero que el diferente yo creo que es el Ansu Fati este. Yo creo que este muchacho, si el Barça le da la bola que le tiene que dar, hay un futbolista distinto, especial, ese muchacho va a ser un fenómeno. Y bueno, lo que comentaba cuando acabamos el tiempo de juego, que estás, después de los años de gloria, pues estás buscando cómo se continúa y demás, eso que la pareja de Sergio Ramos, que si el de Busquets, qué tal, nos está faltando la concreción, ¿no? Probablemente, pues que oye, también este año es el primer partido que juega la selección, con todo lo que hemos pasado, pero que, bueno, es verdad que hay futbolistas, Ferran Torres mismo es un futbolista magnífico, a ver qué somos capaces de hacer de aquí a cuando llegue lo importante, que es la Eurocopa, ¿no? Pero vamos, el salir ahí un 3 de septiembre, que hace 10 días se jugó la final de la Champions, que todo es un descalzaperros, pues me ha parecido una cosa pues como muy digna, ¿sí? ¿Verdad?
Bueno, yo creo que tenía aroma de amistoso el partido, ¿no? Aunque era oficial, pero...
¡Hombre,
no...
menos mal! Lo he dicho y casi me matan. Sí. Menos mal que hay uno que piensa como yo.
Un poco por la fecha, un poco porque los equipos llevan tiempo sin competir, no sabíamos muy bien a qué atenernos. Y luego por esta España que yo creo que deja un poco frío, porque es una España en reconstrucción, que encima estuvo Luis Enrique, luego vino Robert Moreno, cada uno apostaba por un portero distinto, uno llevaba a Gerard Moreno, otro un día lleva a Morata, otro día va a Saúl, otro día va a Parejo, ahora desaparecen todos y aparecen extremos jóvenes, o sea, no tenemos una selección consolidada. Yo me acuerdo en un debate de hace un año y medio o dos con Lama, que hablábamos de cuántos fijos hay en España, y nos salían tres, Ramos, Busquets y Jordi Alba. Jordi Alba ya no está y no sabemos si va a volver. Busquets cada vez está más en entredicho. Así que realmente fijo en la selección, a lo mejor solo tenemos a Ramos. Sí, en la derecha jugará Carvajal o Navas, pero ya es una duda. Y luego no hay un 9 fijo. Hoy Thiago y Fabián puede que se hayan consolidado, pero ya veremos si lo confirman. Hoy Arzabal estaba de baja por coronavirus. O sea que es una selección, para mí, sin alma todavía. En reconstrucción, que tiene buena pinta, pero que lo tiene que confirmar.
Yo creo que Luis Enrique lo tiene más claro que eso. Yo creo que él construye alrededor de lo que él entiende que es la columna vertebral. De Gea, que hay que reconocer que hoy ha hecho un muy buen partido. Ramos y Busquets, que me temo que esta temporada va a ser un debate con patas, tanto en la selección como en el Barcelona. A partir de ahí, creo que la buena noticia, evidentemente, son las caras nuevas, lo que ilusiona. Yo creo que Ferran es un futbolista en el que el seleccionador le ha dado todo el partido y que va a confiar mucho. Y estoy de acuerdo con Guas que Ansu Fati es distinto, es exuberante y da gusto verle. Y además que tiene personalidad, porque no ha empezado bien y es cuando más ha querido encarar, cuando más la ha pedido, y eso es hablar, y eso se puede hablar muy bien.
Sí, ha sido un buen partido de España, tampoco el partido de nuestras vidas, pero por ejemplo me ha gustado más que Alemania, que ha sido mucho más conservadora. Bueno, parecía que estaba jugando la final de un mundial, no por la intensidad, como decía Guas, que es de amistoso, sino porque no arriesgaba nada, no hacía nada. Me ha gustado mucho más España que Alemania. Y no añado ni una coma a todo lo que habéis dicho de Ansu Fati, o sea, lo firmo y lo subrayo todo. Y como uno ve desde Barcelona el partido un poco en clave Barça, sobre todo me he fijado en Ansu y luego me he fijado en Thiago, que es para estirarse de los pelos y darse cabezazos contra la pared, no solo de que el Barça lo dejara escapar, sino de que ahora quiere fichar a Wijnaldum del Liverpool y casi financiar el fichaje que puede hacer el Liverpool de Thiago y no pensar en Thiago.
Bueno,
que
lo de Thiago es un poco trampa porque no ha parado la temporada, Dani. O sea que físicamente es un jugador que está muy por encima del resto. Muy
sí,
por
pero
encima.
Ya no sé si, pero más allá de cómo esté de momento de forma, el criterio que tiene, lo que hace con el balón en los pies, para mí, aunque esté cansado, o sea, aunque jugara tres temporadas seguidas y Wijnaldum estuviera descansando dos años, me gusta mucho más el perfil de Thiago que el de Wijnaldum para el Barça.
Es que Thiago sabe
y para
jugar.
España.
Claro. Este bien o mal sabe jugar. Claro. De todas maneras, nos tenemos que acostumbrar a que, y lo decía Kroos el otro día, nadie puede jugar todo este año. En este calendario tan loco y tan apretadísimo, por lo que todos sabemos, pues habrá un mes bueno de Thiago y un mes que los que no quieren a Thiago te dirán, ¿ves? No está haciendo nada. Porque sí. Claro, es imposible ser regular en esta temporada.
Nunca hay menos ahora, ¿no?
Eran dos experimentos, hoy España y Alemania, pero es que se lo vamos a ver a casi todas las selecciones.
Yo hablando de las selecciones españolas, de lo que estamos hablando, de lo que le falta, de lo que tiene, yo sigo... Por ejemplo, España cuando ganó la Eurocopa del Mundial, nosotros marcábamos una diferencia en dos zonas del campo, que era una, el portero, que era Casillas, y marcaba diferencias, y otra, el centro del campo, que llegamos a jugar hasta con 5 y 6 centrocampistas a la vez. Teníamos centrocampistas para vender, para regalar, para hacer 40 listas. Y yo sigo viendo un problema en España que es gravísimo, que es en las dos áreas. Yo creo que no tenemos, quitando a Ramos, no tenemos top ni en tu área defensiva, ni top en el área ofensiva. Y yo sinceramente creo que en el fútbol de hoy en día, si no tienes jugadores que marquen diferencia delante y atrás, es muy difícil que te lleves un título, muy muy difícil. ¿Que tenemos buenos jugadores? Los tenemos. ¿Que nos podemos ilusionar? Nos podemos ilusionar. Pero que yo creo que nos falta mucho para dar el salto de decir, somos claros candidatos y favoritos para ganar un Mundial o una Eurocopa, muchísimo.
De todas maneras, Manolo, si ponemos la lupa en el centro del campo, yo creo que somos injustos, porque otro Xavi y otro Iniesta no va a haber, y probablemente el mejor Busquets y el mejor Xavi Alonso. Pero es que estaban sustentados por Puyol, Ramos, Piqué. Los tres en sus respectivos mejores momentos.
Por eso te digo que marcábamos diferencia.
Claro, si España tuviera ahora mismo ese defensón...
Pobre Capdevila.
Un equipo al que le hacían poquitos goles.
Mete Capdevila o mete luego Jordi Alba, que fue el de la última Eurocopa. Vete poniendo el que quieras. Pero tú tienes esos tres pedazos de bichos defendiendo. Entonces ya te triunfa casi cualquier centrocampo tocón.
De todas formas, Del Bosque, estoy con Manolo. Construyó un gran equipo a base de centrocampistas. Él es un centrocampista y siempre lo decía, que para él es la parte más importante de un equipo, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay talento. Tenemos jugadores jóvenes que están creciendo. Incluso alguno pudiera completar una línea de cuatro, jugar como en uno de los costados arriba, y a partir de ahí nos falta gol, pero siempre nos ha faltado, nos cuesta meter muchos, y atrás, pues no sé, hoy me ha gustado Pau. Yo tengo ganas de que el seleccionador, ayer lo decía,
vamos a hacer un juego. Vamos a elegir los tres mejores futbolistas por posición. del mundo. Yo te digo que como mucho metes a uno que Ramos entre los tres mejores defensas. Los demás no hay ninguno que los metas entre los tres mejores. Y en aquellas selecciones había muchos jugadores que estaban entre los mejores.
Hombre,
claro, es que esa es la diferencia.
Que no podemos comparar estas
selecciones. Claro, claro. Es ser nostálgico, no, permanentemente.
No, estoy de acuerdo con Pablo.
Se puede crecer a partir del centro.
Yo no soy nostálgico, que lo que soy es realista.
Bueno, pues por eso mismo yo
tenemos que ilusionar. Pero claro, que tampoco le pidamos a esta selección campeonatos del mundo, campeonatos de Europa.
Pero que el diferencial de esta selección no va a ser el de tocar balón, va a ser está intentando volcarlo a la velocidad de Ferran, a la posibilidad de que entre jugadores como Ansu Fati, a otro tipo de futbolistas que no son los que teníamos.
Enrique, el centro del campo, que antes hablabais del Bosque, Xavi, Iniesta, tal, no es ese. Vamos, lo quiero ver con España más tiempo porque le han pasado muchas cosas a él y a la población mundial en general y no lo hemos visto con continuidad, pero el centro del campo de Luis Enrique normalmente es mucho más directo y se lo salta un poco, él va fútbol vertical, por lo que vivimos aquí en Barcelona, lo que ha hecho en Vigo y tal, no es un centrocampista de vamos a tocar y elaborar y a gustarnos, es más de vamos de cara a barraca.
Pero es que es un poco lo del Barça, que tuvo tantísimo que ver con aquella selección española. Oiga, es que esto es otra historia.
Claro.
Es que estamos hablando de una... Puyol como está ahora, pues a lo mejor sigue titular en la selección española. Como presencia de ánimo y como tío que estaba ahí puesto,
oye, escúchame, déjame un momento una opinión rápida también, por todo lo que sigue también a la selección, Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Muni.
Lo que quieras decir de lo que estamos hablando aquí o de lo que has visto hoy.
Bueno, yo estoy disfrutando aquí, como si estuviese escuchando el programa, como habitualmente. Yo creo que lo malo es siempre compararnos, enganchando lo que dice Lama, con la generación de oro, porque son peores jugadores los que hay ahora que antes, y el fútbol ha cambiado mucho. Habría que ver si en el fútbol actual de tanto físico, hoy no medíamos a Alemania, que viene a dar una exhibición el Bayern, y yo creo que echa de menos a algunos jugadores del Bayern, si ese perfil de futbolistas que tanto triunfaron en la generación de oro, lo habrían hecho ahora. Parece mentira, yo viendo el partido me acordaba del cabezazo de Puyol, joder, han pasado 10 años ya, estábamos todos allí y lo tenemos muy reciente, pero ya han pasado 10 años y el fútbol ha cambiado muchísimo. Yo esta selección, a mí me cuesta ilusionarme, la verdad, porque es eso, ¿no? Lo tenemos tan presente, tan reciente, que ves este estilo de juego, ves estos nombres y bueno, hace falta continuidad, hace falta ver cómo van creciendo chavales jóvenes que apuesta Luis Enrique por ellos, pero ahora mismo el partido te deja frío. Por eso me parece que el análisis que han hecho los protagonistas ha sido demasiado optimista para lo que se ha visto en el campo. Me ha gustado, por lo menos a mí, más España en la primera parte, y es cuando hemos sido salvados por De Gea, que en la segunda, que creo que fue más de mérito de Alemania, que dio un paso atrás. Y de nuevo nos encontramos con esa falta de pegada, con esa falta de un 9, teniendo a Gerard Moreno, el máximo goleador de fútbol español, en el banquillo. No sé si ante Ucrania le dará paso Luis Enrique, pero creo que faltan variantes ofensivas. Es un nuevo inicio, vamos a ver cómo evoluciona, pero nos falta bastante.
Ahí pueden entrar Asensio o Adama Traoré, que yo les tengo mucha fe. De todas maneras, yo creo que utilizáis verbos que no corresponden. El verbo ilusionar, ¿cómo nos vamos a ilusionar si venimos de la perfección absoluta? Claro. Lama dice, no se les puede exigir título. ¿Cómo les puedes exigir si es que nos han echado en los últimos mundiales las primeras de cambio las segundas? Es que aquí el verbo, aunque nos duela, es aceptar. Pues hay que aceptar lo que tenemos, que tampoco hay ahora mismo ninguna selección que nos toree.
Eso es.
Porque
somos un outsider, que dicen los cursis,
sí.
Outsider.
Y Alemania pues es de las gordas de Europa.
Tienen la sensación de que podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
Todos los segundos.
Tal cual.
No, ahora, pero verdad, no hacernos de menos tampoco.
A mí me pasa que llevamos 12 partidos sin perder.
Hace 10 años ibas con el pecho... Sí, ibas con el pecho por delante y hace 10 años a ver quién es que nos ganaba. Y ahora pues eres un aspirantillo. Bueno, bien, pues hoy en un momento determinado se da en un torneo corto, pero no. La única ventaja es esa, que Francia puede ser, que sea un equipo, pues, no ya porque
yo creo que España
del mundo, pues está más hecho y tal. Pero lo demás, puedes jugar con ellos, ¿no? Porque juega Brasil y Argentina esta Copa de las Naciones no la juegan, ¿no?
Yo creo que España juega bien, tiene buenos jugadores, llega antes por las bandas, etcétera, pero me da muchas veces la misma sensación que el Madrid, que tiene poca amenaza ofensiva, que hay pocos jugadores que puedan marcar gol. Porque hoy tenías a Rodrigo, que no es 9 puro, ha fallado luego la
que
ha fallado,
no los hay.
Pero es que los extremos eran Ferran Torres, que tampoco es un extremo que marque 15 goles por temporada, y Jesús Navas, que hace que no juega de extremo muchos años ya.
Pero ahí Ansu puede colarse ahí, ¿eh?
Sí, por eso yo creo que Ansu tiene posibilidades de hacerse con un sitio, es verdad.
No, sí, posibilidades tienen todos, porque es que te lo digo. Lo bueno que tiene Luis Enrique es que yo creo que va a tirar de los jugadores que más en forma estén en cada instante. Y yo creo que ahora mismo, bueno, hoy prácticamente ha puesto jugadores que están muy en forma. Ferran está en forma, Navas viene de ganar la Copa Europa, la Europa League, diga.
Fabián ha hecho buen año.
Fabián ha hecho buen año, Thiago campeón de Europa. Joder, quitando a Busquets y a Ramos, Ramos gana la Liga. Yo creo que ha puesto a lo que él ve que está más en forma. Y yo creo que si dentro de 4 días jugamos con Ucrania, es capaz de meter 5 cambios nuevos, ¿eh?
Hombre, ya, pero vamos. Pero Lama, lo que no se cree Luis Enrique es lo que dijo el otro día cuando dio la lista, que si mañana fuese la Eurocopa iba con este grupo. Eso no se lo cree nadie.
Bueno.
Al final, hoy, a la hora de la verdad de medirte a Alemania, cuando tiene que hacer el equipo titular, pone a Busquets, al peor Busquets que recordamos recientemente, tira de Navas como extremo, mete a Carvajal,
es cantón,
mete a Ramos,
es cantón,
tira de Gallá en vez de Reguilón, o sea, tira por la veteranía. Al final, claro. Hay jugadores que se han quedado fuera, que tienen que tener continuidad en el grupo, no los puedes apartar ahora de golpe. Y al final, es lo que estás diciendo tú, si vas a un gran torneo, hay demarcaciones claves que tienes que estar reforzado. Y tienes que apostar, por ejemplo, estamos incidiendo en la falta de gol. Yo creo que hay que apostar por un 9, por el que quiera. Gerard Moreno, Morata, el que quiera, pero hay que darle continuidad a un tío que meta 10 goles en varios partidos consecutivos y que se crezca y que lleguemos a la Eurocopa lanzados con eso. Pero no cambiar de 9 cada partido, un día jugar con falso 9 y demás.
Es que no se lo crea ninguno.
Yo, lo de los nuevos es como que no hay nadie que te llame la atención.
Claro, si es que no se lo creo ninguno.
Pero, por ejemplo, yo lo de Rodrigo, ¿qué queremos? ¿Ganar a Alemania en la Liga de las Naciones? Rodrigo, el centrocampista del City. ¿O queremos que Rodrigo llegue hecho y el equipo hecho a Rodrigo para la fase final de la Eurocopa, para el Mundial de dentro?
Claro.
Yo creo que ese relevo, esa transición, habría que hacerla ya, con todos los respetos para Busquets, ¿eh? No estoy culpando a Busquets de nada. Y si hubiera otro gran central en España, diría lo mismo de Ramos, pero es que no hay otro gran central ahora mismo.
Morales, un abrazo, compañero, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Miguel, la selección, ¿qué hace a partir de ahora hasta el domingo?
Vuelve esta noche, mañana hay planificado entrenamiento de recuperación en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y el sábado doble sesión, 15 minutos abiertos para los medios por la mañana y luego ya entrenamiento.
¿15 minutos?
Sí, pues vamos a poder pisar la ciudad del fútbol de Las Rozas, todo un acontecimiento.
Lleva la mascarilla.
Y el domingo partido en Valdebebas contra Ucrania a la misma hora.
¿Y los oyentes qué dicen, Arauz?
Pues opinan como siempre, Muni, en el 637-230010, también en el Twitter, también en el Instagram del partidazo. Decía Carlos, a mí me ha gustado la selección, joven y fresca, todo depende de las expectativas. De Gea, por primera vez, ha estado a la altura. Eso sí, no olvidemos que era contra Alemania B. Pues qué queréis que os diga, la segunda parte de España me ha encantado, reconozco que creía que nos iban a meter 5. René dice, muy buen debut de Ansu Fati y Ferran Torres, valientes, encaradores y verticales, se reivindicó De Gea con buenas paradas y un gran partido, lo preocupante, la falta de gol. Menuda travesía en el desierto, dice otro, nos espera con España, no hay gol. El funcionamiento de la Nations League es todavía más sencillo de entender que el de la segunda B. Y Antonio dice, necesito que me aclaréis si Gareth Bale se ha ido del estadio 10 minutos antes de finalizar el partido, por favor.
Qué mala uva tiene el personal. Bueno, por cierto, Manolo, ¿te quedas, te vas? Es que no sé cómo estás por ahí con el aparato.
Bueno,
¿estás en el coche? ¿Dónde estás?
El aparato siempre va conmigo.
El aparato va contigo, ¿no? Ya, te la pongo votando, ¿eh? Al borde del área.
Dichoso tú.
Y nada, nosotros estamos aquí para lo que tú quieras y muy encantado, porque aquí viene Sergio Jiménez, que es un fenómeno, a sacar ahora un aparato nuevo que tiene aquí unas antenas, que esto no lo había visto yo en mi vida.
Él también tiene aparato.
Bueno, pero escaseando, ¿eh?
Pero,
escaseando.
Pero no tanto, ¿no?
Me lo deja a mí. El suyo me lo deja.
Esas cosas no se prestan.
Tiene un
sí se presta, joder, sí se presta. Yo estoy aquí.
Vale.
La selección se va esta noche, nosotros no tenemos tanta suerte, tenemos viajecito cómodo. 2 horas desde Stuttgart a Frankfurt, luego un vuelecito de casi 3 horas a Madrid. Luego tendremos que ir a la radio a dejar los aparatos, que pues ya sabes que no son nuestros. Y nada, ya esperar.
Pero tú que te has colado en todos los lados, no es capaz de meterte en ese avión.
Uy. No, pero porque me da miedo que me contagien, no por otra cosa.
Manolo, ¿allí la peña lleva mascarillas en la calle?
Nada.
Ayer ya dijo que no, ¿no?
Solamente... Solamente llevan mascarillas cuando van a entrar a un centro comercial, a un restaurante, a una oficina, a lugares cerrados, pero por la calle ni los chavales de jóvenes.
Estoy indignado porque hoy desde una instalación municipal que es aquí en el Retiro nos han dicho a los que vamos a jugar que para jugar al fútbol, a partir de no sé qué día que dejan, hay que jugar con mascarilla.
¿Qué dices?
Sí, no te estoy vacilando. Y conozco chavales, equipos de tercera y de preferente que están entrenando con mascarilla, pero jugando al fútbol y haciendo la carrera continua. Con mascarilla.
Y baloncesto también me consta.
Eso es entrenar con hipoxia. Pasas de tener. Normalmente en una respiración me parece que te entra un 21% de oxígeno, pues pasas a tener un 15-16%. Ya verás tú la de desmayos y problemas que va a haber con esa salvajada. Por eso pregunto si en Alemania hay que llevarla hasta para cagar.
Bueno, para empezar, no es obligatoria. Y luego es recomendable, pero la gente aquí ni distancia social, te hablo en las calles, ¿eh? Ni distancia social, ni terrazas a 5 metros de la mesa al lado, no, aquí...
¿Y por qué se contagian menos?
Escúchame, que
son,
son las 12:05 y el desmayo no va a entrar a nosotros, a todos nosotros, como no hagamos caja. Venga, va.
Venga, va.
El partidazo de COPE.
Estar informado.